El médico español Lucas de Toca, que trabaja en el territorio del norte con las remotas comunidades aborígenes, está advirtiendo junto a otras autoridades médicas de la comunidad sobre un grave problema de salud pública que se está generando porque docenas de menores de edad están inhalando combustible de avión. La cadena ABC mostró imágenes nocturnas de varios jóvenes que se suben al fuselaje de las avionetas en la isla Elko para extraer el combustible que luego lo aspiran. Si bien no es raro que muchos de estos menores aspiren combustible como una cierta forma de adicción, en estos casos la situación es mucho más grave porque el combustible es avgas que contiene niveles peligrosos de plomo. A Lucas de Toca lo tenemos en nuestra línea de Hora 13. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Soraya.
En términos médicos, ¿cuál es el riesgo que están corriendo estos chicos?
El riesgo es doble. Hay que recordar que cualquier situación de inhalamiento de sustancias aromáticas o esnifar gasolina, como se conoce regularmente, es peligroso. O sea, la sensación de embriagación que la gente recibe de inhalar sustancias aromáticas, realmente en el caso del combustible de aviación, se basa en una situación de bajo oxígeno, con lo cual realmente nosotros tratamos cualquier situación de inhalamiento de gases aromáticos como una emergencia médica, porque hay riesgo inmediato, incluso riesgo inmediato de muerte en cualquier incidente, con lo cual cabe recordar que cualquier situación de abuso de sustancia aromática es peligrosa en sí. Además de todo eso, el potencial daño a largo plazo que inhalar sustancias conlleva, en este caso, como bien has dicho, la situación es mucho más grave porque el combustible de aviación para aviones de motor de pistón, lo que se llama avgas, contiene altos niveles de plomo. De hecho, es la única sustancia comúnmente en la sociedad actual que aún tiene un nivel elevado de plomo, porque en los últimos 50 años se ha regulado que el plomo se extrajera de la pintura, que el plomo se extrajera de la gasolina, que el plomo se extrajera de las tuberías, con lo cual realmente ya no queda nada con este contenido de plomo como el que el avgas contiene. Y el plomo, como bien se sabe, y por eso se reguló en la sociedad en general, el plomo tiene unos efectos tóxicos muy peligrosos a corto y a largo plazo. No hay un nivel aceptable de plomo. Cualquier contenido en plomo es potencialmente peligroso, pero hay unos niveles que se consideran el máximo tolerable antes de investigar las causas para plomo en sangre. Y lo que estamos viendo en esta isla es que ese máximo está superado entre 6 y 12 veces en muchos de los niños que estamos observando. Y el plomo es una sustancia venenosa o tóxica para prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Evidentemente hay tiene un efecto muy negativo en el desarrollo del cerebro tiene gran potencial para afectar la cognición a largo plazo y los patrones de comportamiento, pero también es dañino para los riñones, también es dañino para el hígado, también es dañino para el sistema gastrointestinal. Eso realmente estamos hablando de una sustancia venenosa.
Claro, y que me imagino además que muchísimo más grave cuando es gente tan joven la que está inhalando esto, ¿no? Ahora, se calcula que unos 70 jóvenes han consumido este combustible, incluyendo niños de hasta 7 años de edad. ¿Cómo se enteraron ustedes de que esto era lo que los muchachos estaban haciendo? O sea, ¿en qué estado llegaban? ¿Qué era lo que pasaba con ellos?
Realmente hay muchas razones por las que nos enteramos. O sea, era conocido y se nos advirtió que los niños estaban entrando en el aeropuerto y extrayendo el combustible de los aviones, con lo cual sabíamos que había robo de combustible para consumo, sabíamos que había situaciones de abuso de sustancias aromáticas, y eso incluye gasolina, incluye desodorantes, incluye cualquier sustancia inhalante realmente, con lo cual sabíamos que había ese problema. Lo que ha añadido gravedad al asunto es cuando empezamos a detectar de forma fortuita inicialmente altos niveles de plomo en estos niños, porque es algo que no habíamos descrito con anterioridad. Y la realidad es que aunque el plomo es una sustancia muy peligrosa y altamente tóxica, es muy variada en su presentación clínica, y de hecho puedes encontrarte personas con altos niveles de plomo que no manifiestan una presentación clara, con lo cual no te puedes fiar del hecho de si hay síntomas o no, y por eso realmente lo que estamos haciendo es estamos siendo muy proactivos en asegurarnos que población en riesgo, es decir, cualquiera que cualquier niño que sabemos o que sospechamos o que su familia sospecha que ha inhalado sustancias, lo sometemos a un test, porque realmente no puedes basar tu acción en presentación sintomatológica.
Ya. Ahora, la comunidad se está movilizando para enfrentar la situación. Ya antes han tenido que enfrentar crisis similares cuando varios niños aspiraban, por ejemplo, o inhalaban, ¿no?, botellas de aerosol que unos contratistas habían llevado para reconstruir unas viviendas destruidas por un ciclón. Pero, ¿qué es lo que lleva a estos chicos a querer estar volados con lo que sea?
Es difícil es buscar una causa fundamental. Realmente los problemas de adicción en cualquier entorno, ya sea aborigen o no aborigen, ya sean niños o ya sean adultos, y ya sea aerosoles o metanfetaminas, los problemas de adicción son complejos y están muy anclados a determinantes sociales y la complejidad de situaciones de desposesión, situaciones de pobreza. Hay una alta correlación entre exclusión social y abuso de sustancias. Eso no es distinto en poblaciones aborígenes. Yo no creo que sea justo tratar la adicción a sustancias aromáticas de jóvenes en poblaciones remotas aborígenes como algo distinto de los problemas de adicción a drogas en otros entornos. Es simplemente que la disponibilidad de sustancias de abuso es distinta, el patrón o el perfil de sustancias abusadas es distinto, pero realmente los determinantes sociales son similares. Es falta de alternativas, exclusión social, desposesión. No creo que la causa fundamental sea distinta.
Sí, de hecho, estas imágenes de niños, por ejemplo, inhalando gasolina o inhalando este tipo de sustancias, recuerdan mucho, ¿no?, a las de los niños, por ejemplo, en América Latina, que pasan el día prendidos de botellas con pegante. Claro, es el tipo de adicción de la que los políticos no hablan porque no mueve los capitales que mueve la venta de estupefacientes, ¿no? Es como la drogadicción de los pobres, de los más pobres entre los pobres, ¿no? Ahora, ¿de qué manera las comunidades aborígenes creen que el gobierno debe contribuir, ¿no?, desde la esfera de las políticas públicas?
Bueno, es una pregunta compleja. Desde un punto de vista estratégico a largo plazo, la mayoría de las comunidades aborígenes, desde luego la comunidad aborigen en la que trabajo yo y la organización aborigen en la que trabajo yo, lo ven muy claro, que una devolución del poder y del control sobre su propio entorno a las comunidades aborígenes, un empoderamiento de las comunidades y de las organizaciones locales para lidiar con sus propios asuntos y también para generar oportunidades de empleo, carreras profesionales reales, no simplemente trabajos vinculados a subsidios de desempleo, sino realmente posibilidades reales de educación, posibilidades reales de empleo en sus propios términos. Yo creo que eso es la solución. La comunidad para la que trabajo cree que esa es la solución a largo plazo. Realmente la mayoría de las actividades que hacemos en el panorama sanitario como servicio de salud, más allá de proveer servicios sanitarios, es también fomentar ese empoderamiento, fomentar que la mayoría de los trabajadores del sistema sean aborígenes locales y que de hecho podamos atacar esa causa fundamental de pobreza, desposesión y falta de control sobre tu propio entorno. A nivel mucho más inmediato y de qué políticas estamos tratando de implementar para lidiar con la crisis actual, nuestros equipos locales lo tienen muy claro. Lo que necesitamos es recursos para poder establecer mayores servicios de asistencia social y de apoyo a menores basados en la comunidad, con aborígenes locales, con gente yolmo, desempeñando estas labores basar toda la intervención en equipos no indígenas, visitando desde Darwin o desde Kent o desde otras localidades, dando un mensaje que no es realmente comparable o compatible con la forma de vida ahí fuera. Y en eso debo decir que el gobierno del Territorio del Norte está trabajando muy de cerca con nosotros. Estamos de forma colaborativa poniendo diferentes ideas sobre la mesa para realmente tratar de fomentar esa solución local, con gente local, pero con recursos apropiados.
Empoderar, ¿no? En este caso sería la palabra clave. Sí. Pues es el médico español Lucas de Toca, quien trabaja en el territorio del norte con las remotas comunidades aborígenes de allá, de esa región. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
Gracias, Soraya.